Segunda de Corintios 6, versículo 14. ¿Ya lo encontró? La palabra del Señor dice en esta mañana, nos ponemos en pie para leer la palabra en respeto y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ayúdame a leer, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Denos un minutito para orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu palabra. Hemos tomado, Señor, el texto de esta palabra y en esta hora, momento y lugar, oramos para que por esta palabra hables a nuestra vida. Y no solamente a quienes estamos reunidos en este lugar físico, sino también habla a aquellos que en algún lugar oirán la voz de tu palabra. Trae dirección por tu palabra, enfoca la vida de las personas por medio de tu palabra, trae salvación por tu palabra y dame la gracia, el denuedo y la unción del Espíritu Santo para ministrar, enfocar esta palabra para que tu iglesia la pueda entender, vivir y practicar. Padre, en el nombre de Jesús y para la gloria tuya, lo rogamos y lo pedimos todo. Amén y amén. Levantamos las manos al cielo, damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria al Señor para siempre. Aleluya. Cristo vive para siempre. Título del tema, simple, yugo desigual. Si alguien se pregunta y dice, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana, estos minutos, pastor? Yugo desigual, ese es el texto de la palabra, yugo desigual. Cuando decimos esta palabra, yugo desigual, yo sé que a muchos de ustedes se le viene inmediatamente la imagen, ¿no?, de dos animalitos enyugados, y tiene bastante sentido, porque es muy raro, por ejemplo, en un yugo, ¿no?, el yugo, el que amarra a los animales, imagínense usted, es muy raro enyugar a un buey y luego enyugarlo con un perro, ¿no? Es como extraño. ¿O quién enyugaría un perro con un cerdo? ¿O quién enyugaría, por ejemplo, a un gato con un ratón? ¿O a un saltamonte con un búfalo? Eso sería algo desigual, algo desparejo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de yugo desigual, hablamos de que tienen que existir dos personas similares, no en físico, sino que en convicciones, en principios y en creencia, para que puedan caminar juntos. Si usted enyuga un gato con un ratón, entonces el ratón siempre va a tirar para un lado y el gato para otro, o el gato va a querer molestar al ratón y el ratón no va a poder tirar bien o avanzar bien. Entonces, el yugo desigual es algo que Dios reprueba. Repita junto conmigo esta palabra para que se le grabe la tabla de su corazón. El yugo desigual es algo que Dios reprueba, lo rechaza. La pregunta que nos salta ahí es el ¿y por qué Dios la rechaza el yugo desigual? Y aquí usted va a decir nuevamente conmigo, porque Dios quiere que te ahorres problemas. Porque Dios quiere que te ahorres problemas. Por eso es que Dios dice, no te relaciones en una vida emocional, sentimental, matrimonial, en un yugo desigual. Y la palabra nos marca algo muy importante que no podemos pasar rápido, y es porque usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. Dios dijo, ya no habitaré más en un templo hecho por manos humanas, sino que habitaré dentro de los hombres. Usted, desde aquel día y bendito día en que conoció a Dios por la palabra y que Dios le alcanzó y que Dios se reveló a su vida y tomó alguna instancia al Señor para decirle, aquí estoy yo y yo soy lo que tú necesitas. Desde ese día que usted recibe a Dios y conoce el Evangelio de Cristo por la palabra, usted se transformó en el templo del Dios viviente. O sea, Dios habita dentro de usted por la persona del Espíritu Santo o a través y medio de en medio de la persona del Espíritu Santo. O sea, por el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo en usted, Dios habita en usted. ¿Se entiende hasta allí? Entonces, como usted y yo somos templo del Dios viviente, el templo del Dios viviente, así como también señala la Escritura, no puede ser corrompido, no puede ser profanado. Y cuando el ser humano se mezcla con alguien en yugo desigual, cuando aquel templo viviente de Dios se mezcla con alguien que no es templo de Dios, entonces el templo de Dios que es usted y que son aquellos que han recibido a Dios, está siendo profanado, está siendo pisoteado, basureado. Porque usted es el templo del Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, la pregunta que surge nuevamente aquí para ir entrando más en este tema. Entonces, ¿en quién me fijo? Yo me quiero unir con alguien que sea de mi misma línea. ¿En quién me fijo? ¿Cómo lo hago? Para no estar en yugo desigual. Alguien dice, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo soy un joven cristiano, una señorita cristiana, un hombre que sirve a Dios o una mujer que sirve a Dios, aún estoy solo, ¿en quién me fijo? Otro dice por allá y le grita, en alguien que vaya a la iglesia. Danger, error. No te puedes fijar solamente en alguien que asista a una iglesia. Porque alguien dice, bueno, yo me puedo casar, pastor, con alguien porque ese alguien está dentro de la iglesia. Ya sea que vaya a mi iglesia o vaya a la otra iglesia, ya está dentro de la iglesia, entonces tengo luz verde para formar una relación, un noviazgo, ya sea casarme, hacer familia, porque ese alguien está dentro de la iglesia y pareciera que porque hay alguien dentro de la iglesia, pareciera que eso no es yugo desigual. Pero el que alguien esté aquí hoy o en algún lugar hoy congregándose no es señal que sea un hijo de Dios. Porque el estar dentro de la iglesia no nos da la seguridad de que estemos frente a alguien que esté convertido. Puede que el diablo también esté dentro de la iglesia. ¿Me entiende? Entonces no basta con el saber que el hombre de nuestros sueños o la mujer de nuestros sueños debe estar dentro de una congregación. Sino en lo que usted tiene que poner mucha atención es en la comunión que esa persona tiene con Dios. Tenemos a personas en el mundo y también en nuestro país. Tenemos a personas que se han casado porque ambos se conocieron en la iglesia. Pero luego al tiempo tenemos con los años a esos mismos matrimonios divorciados y separados. Y alguien dice, ¿pero qué pasó? Si se conocieron dentro de la iglesia, si ambos asistían a las congregaciones y se casaron supuestamente en el Señor, ¿por qué se separaron? Simple, porque el asistir a una congregación no te da la seguridad de que estemos frente a cristianos convertidos. Por eso tenemos a personas que se casan en el Señor, se conocen en la iglesia, hacen familia y luego se divorcian. Ellos simplemente estaban allí en aquellas determinadas iglesias, cualquiera sea la ciudad, el país donde haya sucedido, estaban allí en aquellas determinadas iglesias, pero no tenían relación con Dios. La relación con Dios es mucho más allá de ir un martes a la iglesia, de ir un jueves a una reunión, de ir un viernes a una reunión de varones, o de asistir a una vigilia, o formar parte activa o pasiva de un ministerio. La comunión con Dios es lo que marca la diferencia. O sea, no te fijes solamente en los días que asiste al culto, ni el instrumento que toca, ni el don que pueda poseer dentro de la obra, o cómo aplica el talento o la capacidad que Dios le haya dado dentro de un determinado ministerio. Fíjate en su intimidad con Dios. De eso dependerá el éxito de esa relación. Entonces, cuando alguien dice, bueno, si aún los matrimonios que supuestamente se conocieron dentro de la iglesia fracasan, o sea, imagínate las probabilidades que tienes conocer a alguien fuera de la iglesia. O sea, el peligro es mucho más grande. Y he visto mucho estos últimos 10 o 12 años, he visto mucho, sobre todo a jóvenes, hombres o a señoritas, casándose aún, ni siquiera con gente de que va a las mismas congregaciones o a la misma iglesia. He visto a jóvenes casándose con gente que no son cristianos. Y alguien se pregunta y dice, ¿cómo es posible que un joven o una señorita que va a la iglesia o que nació en el Evangelio se esté casando con alguien que no es cristiano? Simple, es la misma respuesta anterior. Aunque haya nacido en el Evangelio, no tiene relación y comunión con Dios ese joven o esa señorita. Porque alguien que tiene relación e intimidad con Dios y con el Espíritu Santo y que constantemente está siendo enfocado y ministrado por la palabra, difícilmente va a poner los ojos en alguien que está allá afuera, porque el temor a Dios en ese joven y en esa mujer será tan grande que cuando sus ojos estén mirando a alguien fuera de la iglesia, el Espíritu Santo les dirá, no es correcto lo que estás viendo. ¿Me está entendiendo? Pero muchos son aconsejados, como fue aconsejado también Sansón. Recuerden ustedes que Sansón dice, oh, conocí a una mujer hermosa, y los padres le dicen, pero muchacho, ¿acaso no hay mujeres hermosas entre nuestro pueblo? ¿Por qué estás mirando hacia afuera? Libro de Jueces. Y entonces Sansón no hizo caso al consejo de sus padres, y teniendo muchas mujeres entre su pueblo, fue y puso los ojos en una mujer extranjera. Y todos sabemos el fin de la historia de Sansón. ¿Cómo murió Sansón? ¿Sin ojos? ¿Solo? Y apartado de la gracia y de la misericordia de Dios, aunque vemos que Dios al final de su trayectoria lo ayudó un poquito. Pero terminó mal. El hombre de las batallas, el hombre de la superfuerza, el hombre que había nacido bajo un propósito de Dios, terminó solo porque no hizo caso al consejo de sus padres. Entonces vuelvo a decir, alguien se pregunta, ¿cómo es posible que jóvenes cristianos estén colocando la mirada en gente que no es cristiana? La falta de comunión con Dios produce eso. Y sabe, yo he aprendido algo, que cuando al hombre o a la mujer se le coloca algo entre ceja y ceja, aunque baje el mismo Dios a darle un consejo, esa persona no va a recapacitar, salvo que en su corazón tenga temor y humildad delante del Señor. Cuando hay humildad, usted reconoce que usted se equivocó. Yo he aconsejado a muchas personas a lo largo de los años y les he dicho, eso no es correcto, no es por ahí, espérate un tiempo, espera en Dios, no es el camino. ¿Y qué es lo que hacen? La gente hace lo que quiere, aunque usted le da el consejo de la palabra, la gente hace lo que quiere. El problema es que después vienen las consecuencias. Y entonces veo a jóvenes que se están casando con gente no cristiana. Y lamentablemente los que no son cristianos después comienzan a sacar del lado de Dios a los que estaban sirviendo a Dios, aunque a poca fuerza, pero lo estaban sirviendo. Entonces los no cristianos sacan a los cristianos de la obra de Dios y del camino del Señor. Y luego los ves a los dos caminando afuera. Cuando esa jovencita cristiana o ese joven cristiano se casó con la esperanza de quizás lo traiga al evangelio. Quizás, así dice, mira, escucha, porque son palabras literales que a mí me han dicho. Dios me mostró. Dios me reveló. Así me han dicho jóvenes y personas que se quieren casar o quieren mezclarse con gente que no es creyente y que no tiene, más allá de que seas creyente o no, que no tiene relación con Dios. Y ese es el problema. Cualquiera puede creer en Dios y decir yo creo en Dios. La relación con Dios es lo que marca la diferencia. Entonces me han dicho palabras como Dios me mostró en sueño y me dijo el Señor, he ahí tu mujer. Estoy siendo sarcástico, pero me lo han dicho así, he ahí tu mujer. Otros me han dicho, no, es que quizás Dios me puso ahí para traerle al Señor. Y otro dice, quizás Dios me va a usar para sembrarle una palabra y alcanzarle, porque tenemos que tener amor por las almas. Eso me han dicho. Eso es carne. Eso es la carne. Le iba a decir, diga conmigo, carne. Esa es la humanidad. ¿Sabe? Dios jamás le va a dar una dirección que vaya en contra de lo que Él estableció. Por lo tanto, si usted soñó algo en un sueño que dijo, he ahí, ve al mundo y cásate con esa persona, porque esa persona es la que yo tengo para ti, porque tú servirás de punto de evangelización para esa persona. Ese no es Dios. Ese es el diablo que está seduciéndote para sacarte de los caminos de Dios. Porque un hombre y una mujer que está parado en la palabra sabe que si se casa, tiene que casarse, pero en el Señor. Un hombre y una mujer, un joven y una señorita sabe que si se pone de novio, tiene que ponerse de novio con alguien, pero en el Señor. Porque usted sabe, y en algún momento se lo dije, usted sabe lo duro que es para un hombre o para una mujer cristiano convertido al Señor, entre comillas, pero que va a la iglesia. Digo convertido al Señor entre comillas porque quizás se casó con alguien que no era creyente, pero usted sabe lo duro que es para el que quiere servir a Dios estar casado con alguien que no quiere servir a Dios. ¿Sabe lo difícil para una mujer después de llegar de un culto, después de haber alabado a Dios, de haber sentido la presencia del Espíritu Santo? ¿Sabe lo difícil que es para una mujer después de haber estado adorando a Dios, llegar a su casa y que en su casa la esté esperando un hombre que esté borracho, que esté ebrio y que la obligue a tener intimidad con ella después de que esta mujer estuvo adorando a Dios? El hombre en casa que es inconverso, borracho, pasado alcohol, está esperándola. ¿Sabe lo difícil? ¿Difícil que es? O para aquel hombre que estaba en el culto alabando al Señor, sirviendo al Señor, y llega a Dios con el gozo, llega a la casa con el gozo de Dios, llega a su casa con la paz de Dios, contento, porque sabe que Dios está con él, que Dios es su fuerza, que Dios es su ayuda, su bendición, y va con la paz del Señor, esperando en la respuesta a sus oraciones, y llega a la casa contento, y en la casa está su mujer inconversa. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil cuando quieres ir a la iglesia y el otro no quiere ir, cuando quieres orar y el otro no quiere orar! Todos esos problemas Dios te los quiere ahorrar. Por lo tanto, no basta con decir, bueno, esta persona va a la iglesia, esta persona está en la iglesia, sino debes mirar la intimidad y la relación que esa persona tiene con Dios, la comunión con Dios. Si vas a fijarte en alguien, que sea en alguien que está lleno de Dios, oren juntos, busquen a Dios juntos. Se supone que el hombre o el novio o los que van a ser futuros matrimonios, el hombre debe tomar a su compañera y guiarla al Señor, y así también la compañera debe tomar a ese joven o a ese hombre y guiarlo al Señor. Usted no necesita un problema en su vida. Usted necesita a alguien que sea de bendición. Es inevitable que ambos sean diferentes. A uno le gusta la sal, al otro el azúcar. Uno es ácido, el otro le gusta los pasteles. Van a haber diferencias en el matrimonio, pero debe unirlos el sentir a Dios, el temor al Señor. Y es muy triste hoy ver a matrimonios divorciándose. ¿Por qué se casaron entonces si no estabas seguro que esa persona iba a ser con la que ibas a pasar el resto de tu vida? ¿Por qué te casaste? Porque esto es serio. Usted sabe, y se lo ministré hace algunas semanas atrás, si usted se casa es para toda la vida. Para toda la vida. Ah, es que no me dijeron que iba a ser así. Tenías que haberlo visto antes. Ah, es que no pensé que él no iba a querer servir al Señor. Eso tenías que haberlo decidido antes, no después de estar casado. Entonces Pablo dice: no os unáis en yugo desigual. Cuando nosotros vamos al texto de Génesis capítulo 2 versículo 18, por ejemplo, Génesis capítulo 2 versículo 18, hoy día no va a haber ningún amén ni nada parece, ¿no? Pero mire, es importante la palabra para enseñar instrucción a la iglesia. Génesis 2:18, y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, pues le haré una ayuda idónea para él. Mira lo que dice Dios. No es bueno que los jóvenes estén solos, yo le voy a hacer ayuda idónea. ¿Y cuándo alguien se transforma en ayuda idónea? Cuando tiene a Cristo en su corazón. Cuando alguien tiene a Dios en su corazón, ese alguien se transforma en la ayuda idónea para esa persona amada. Ayuda idónea. Por eso antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿será ayuda idónea para mí? ¿O será una piedra en el zapato para mí? Pero la gente no quiere escuchar este tipo de palabra. Porque la gente ya tiene escogido con quien se quiere casar. Lo que Dios dice no importa, dice la gente. Aquí lo que importa es lo que yo quiero. Si es tan lindo. Ay, si tiene un auto tan maravilloso, ¿cómo me vería yo al lado de él en ese auto? Oh, si siempre me quise casar con una profesional como ella. Y si trabajamos en el mismo hospital, dice alguien. Trabajamos en la misma empresa, somos parte de la misma institución. ¿Qué tiene de malo? Hacemos lo mismo. El problema es que uno sirve a Dios y el otro no sirve a Dios. El problema es que uno toma decisiones basado en la palabra y el otro toma decisiones porque le parece. Por eso el yugo desigual es pecado ante los ojos de Dios. Por eso Dios dice claramente también en su palabra: no pueden salir de una llave dos tipos de agua. O sale agua dulce o sale agua amarga, pero no pueden salir dos tipos de agua. El punto es entonces, mis queridos hermanos, que el yugo desigual es peligroso. Es peligroso. Cuando yo recuerdo la historia ahí de Sansón, volviendo al punto anterior, veo cómo sus padres lo aconsejaron para bien. Pero era tanto el deseo de atracción que él tenía hacia Dalila, que no le importó el consejo de otros. No le importó el consejo para bien que le estaban dando sus propios padres. Muchacho, busca a alguien que sea de entre nuestro pueblo. Y él dijo: no me interesa. Y buscó el argumento y buscó la manera para hacer lo que él quería. ¿Sabe? El problema es cuando la gente hace lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere, al final eso trae dolor y tristeza. Tenemos al final a hijos creciendo sin sus padres, a hogares divididos, a hijos preguntándole a su madre: madre, mamita, ¿por qué mi papá se fue de casa? O viceversa, papito, ¿por qué mi mamá anda con otro? ¿Por qué ya mi mamá no está contigo y la veo con otro de la mano? Y ves el sufrimiento de los hijos. Hoy día vemos, por ejemplo, a esposas que los maridos se fueron de casa y están sufriendo, no saben qué hacer porque sus maridos se fueron de casa. No quiero ser duro en esto, pero eso es la consecuencia de una mala decisión. La tristeza que hoy sientes como esposa porque tu esposo se fue de casa, esa es la consecuencia de lo que decidiste antes. Por eso aquellos que aún todavía no han formalizado su relación, dense cuenta bien con quién se están involucrando. Ahora, hay cosa distinta cuando los dos están en el mundo. Aquí es diferente el escenario cuando los dos vienen de afuera, los dos eran inconversos, ninguno conocía al Señor. Es distinto. Es totalmente distinto cuando ambos eran inconversos. Pero aquí Pablo está hablando al que conoce. Al que conoce, al que es templo de Dios. A que no se mezcle. No se mezcle. Bendito es el nombre del Señor. Y aún Pablo dice en el verso 17, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Cuando un creyente que es templo del Espíritu Santo está pensando en relacionarse con alguien que no es convertido y le toca la mano, estás tocando algo impuro. Puro, algo inmundo, y estás contaminando el templo que es tu vida en el cual Dios está viviendo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces alguien dice por allí, bueno, pastor, yo estoy escuchando esta palabra y yo ya todavía no me he casado, pero estoy de novio con aquel que no es creyente o no es convertido o no tiene comunión, o estoy de novia con aquella. ¿Qué debo hacer? Apártate aún. Mientras puedas. Si estás de novio con alguien que no es convertido y que no está en tu misma sintonía, apártate. No es el plan de Dios que tengas ese tipo de comunión. Si se convierte esa persona después y después llega el Señor y con los años quizás Dios los cruza en el camino, perfecto. No hay ni un problema, pero hoy no es el tiempo. La iglesia no se puede enredar con gente que no camina en su misma sintonía. Y tampoco te puedes enredar con todo aquel que está dentro de un culto. Si vas a mezclar tu vida y vas a relacionar tu vida con alguien que sea con alguien que tiene comunión con Dios, comunión en el Señor. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:33. Santo es el nombre del Señor. Qué bueno que ya salimos de la introducción. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Cristo vive para siempre. Al nombre del Señor sea la gloria, la honra y la alabanza. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando usted se junte con alguien, júntese a conversar cosas del Señor. De repente las malas conversaciones te llevan a otras cosas. Oye, ¿qué opináis del vecino? ¿Te fijaste que no tiene esposa, que está soltero? Ahí empiezan las malas conversaciones. Las malas conversaciones en tu vida como hijo de Dios corrompen las buenas costumbres. Si tú eres un hombre de principio, si usted es una mujer de principio, si usted es un hombre, una mujer, una señorita, un joven que tiene valores en su vida, cuidado con las malas conversaciones. Conversaciones que no tienen relación con principios basados en la palabra pueden corromper tu vida y alejarte por completo del Señor. Cristo vive para siempre. Podríamos haberle puesto al tema, ¿cómo conversas? ¿Cómo conversas? Cuando usted, por ejemplo, está en su casa, ¿de qué habla? Oh, qué extraordinario, ¿te fijaste que al apóstol Juan trataron de matarlo y luego no pudieron y luego lo mandaron solo a la isla de Patmos? Sí, qué extraordinaria fe que tenía ese hombre de Dios. ¿Y viste la revelación que Dios le trajo ahí estando solo, aún en el momento de más soledad? Fue cuando más Dios se le reveló, qué extraordinario. Oye, ¿vaya a hacer sopa y pilla? Sí, voy a hacer sopa y pilla, pero sigue hablando la palabra. ¿Cuáles son tus conversaciones? La doctora Polo. ¿Cuáles son nuestras conversaciones? Oye, ganó el Colo-Colo. Ganó la U. ¿Supiste que subió el dólar 2 pesos? Yo no tengo problema que usted se informe, pero ¿cuáles son nuestras conversaciones? Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuáles son nuestros diálogos? ¿De qué hablamos cuando cerramos la puerta de nuestra casa? ¿Qué es lo que vemos cuando cerramos la puerta de nuestra habitación? ¿Cuáles son nuestros pensamientos cuando estamos solos? Todo eso influye en tu actuar diario, en tu diario vivir. Si estás en el Espíritu, vas a hacer cosas del Espíritu. Y si estás en la carne, vas a hacer cosas, dígalo, de la carne. O sea, si todo el día estáis viendo películas de disparo, balazo, acción, Rambo 3, Rambo 4, te las conoces todas. Si todo el día alimentas tu vida de eso, no está malo que de repente ya... Si no es pecado que te veas una película, no es pecado. Siempre y cuando esa película, cuidado qué escenas tiene, qué lenguaje utilizan y todo lo demás. Yo no te voy a decir que te vas a ir al infierno porque te viste una película, hermano. El problema es cuando eso comienza a hacerse una doctrina y un hábito en tu vida y al final eso comienza a influenciar en tus decisiones. Santo es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Entonces, ¿qué estoy tratándole de decir en esta mañana? Que cuando nosotros no ponemos cuidado en los hábitos que tenemos, en los tipos de cosas que conversamos, eso comienza a influenciar y en cómo miramos la obra y cómo miramos nuestra vida. Y decimos, bueno, si soy un hombre joven. Además, en mi iglesia hay pura gente vieja. Y además, en mi iglesia todas las que hay son feas. ¿Me entiendes? Y empezaste a mirar con otros ojos. Y no entiendes que hay que aprender a esperar en Dios. Oye, si hay una cualidad del amor, dice que es la paciencia. La paciencia. Porque dice que si verdaderamente hay amor dentro de una persona, dice que el amor todo lo espera, todo lo soporta. La paciencia es importante. No te apresures. Ah, Dios mío. Qué linda es la edad de la juventud, ¿sí o no? Yo quiero decir a los jóvenes, joven que me escuchas, en algún lugar hay una jovencita o un jovencito igual que tú que está orando a Dios igual que tú y que está esperando en el tiempo de Dios igual que tú y está pidiendo a Dios a alguien conforme al corazón de Dios. Los jóvenes cuando le pidan a una mujer o las señoritas cuando le pidan a un varón al Señor, ¿cómo tienen que orar? Señor, dame a alguien o prepárame a alguien de acuerdo a tu corazón. De acuerdo a tu corazón. ¿De qué te sirve casarte con una mujer estupenda si a la primera semana de casados te va a engañar? ¿O de qué te sirve casarte con un hombre hermoso, atractivo, si te va a llenar tu vida de mentiras y de engaños? ¿De qué sirve? O te va a andar golpeando, no te va a apoyar cuando quieras servir a Dios, o en vez de acercarte a Dios te va a alejar. ¿De qué te sirve? De nada. Cásese en el Señor, porque cordón de tres dobleces no se rompe, porque sabe que Dios va a unir esa familia, porque sabe que Dios le va a prosperar, porque sabe que es Dios el que va a bendecir ese hogar. Dios cuando da, y a mí me gusta eso, esta palabra, este es un dicho, ¿no? Dios cuando da, da bueno. ¿Cuántos saben eso? Dios cuando da algo bueno. La belleza exterior se acaba. ¡Ay, qué bonita, qué bonito! ¿Qué sirve, hermano, si la belleza exterior se acaba? Esa mujer después va a engordar, le van a aparecer la celulitis, a ese hombre le va a poner el pelo blanco, le van a aparecer las arrugas. La belleza se acaba con los años. Fíjate en alguien que ame a Dios con todo su corazón. Si tú eres cristiano, si eres creyente, si vas a alguna iglesia, espera en Dios y fíjate a alguien que ama a Dios primero. Porque si conoces a alguien que ama a Dios, tienes la seguridad que ese alguien te va a amar a ti. Si ese alguien respeta a Dios, te va a respetar a ti. Si esa persona es fiel a Dios, esa persona va a ser fiel a ti. ¿Sí o no? Por eso no olvides esta palabra. Vas a salir de esta puerta y vas a empezar a vivir tu vida diaria te vas a relacionar en tu ambiente diario. No olvides este consejo de la palabra del Señor. No te mezcles con los incrédulos. Si lo vas a hacer, que sea para predicarle la palabra, no para proyectar una relación con aquellos que no son convertidos. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, dentro de la iglesia también está el diablo. El diablo puede estar dentro de la iglesia, pero si hay algo que el diablo no va a hacer es tener comunión con Dios. Fíjese cómo ora, cómo adora, cómo lee de la palabra, si es respetuoso. ¿Me entiende? El respeto ante todo. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Ahora, ¿qué hacemos con aquellos matrimonios que ya se casaron en yugo desigual? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los mandamos a que se separen? No, Pablo dice, no se separen. Porque ¿qué sabes tú si porque tú sirves a Dios, aquel que es inconverso pueda llegar a los caminos del Señor? Pero lamentablemente muchos de aquellos matrimonios que hoy día están en yugo desigual y que aquel hombre o que aquella mujer que servía a Dios se casó en desobediencia, muchos matrimonios que hoy están en yugo desigual están viviendo calvarios. Calvarios. Por eso nuestra corporación ha ido aprendiendo a través de todos los errores que hemos cometido y no casamos gente que no sea de nuestro ministerio. Porque queremos que si casamos personas, si bendecimos matrimonios, queremos que eso sea para toda la vida. Yo doy gracias a Dios porque de los matrimonios que he celebrado, ninguno todavía se ha divorciado. Ninguno se ha divorciado y espero que todos los que bendigamos en el Señor, todos permanezcan unidos. Santo es el nombre del Señor. Por lo tanto, si usted va a unirse en matrimonio, únase, pero en el Señor. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículo 4. Escuche lo que dice. Lea conmigo. O lea conmigo y escuche mientras lee. Dice, oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Santiago 4, verso 4. ¿No sabes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye, dice, enemigo de Dios. Santiago 4, 4. Si usted quiere casarse con alguien que es del mundo, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios no te lo va a impedir. Dios te lo prohíbe, pero no te lo impide. Mire qué interesante. Dios es prudente. Dios dice, no lo hagas, pero si tú quieres, tú, es tu decisión. Pero después no vengas, ay Diosito, 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 que mi matrimonio es un calvario, mi matrimonio es un infierno. No vengas a pedirle ayuda a Dios cuando ya Dios te dijo, ya Dios te aconsejó que no era por ahí. Ah, pastor, que yo conversé con él y me dijo que él igual como que no tenía tan claro esto de la evolución y igual como que cree un poco en Dios. Y me escucha, yo le hablo un poco de la Biblia y el guarda silencio, es bien respetuoso, de hecho el otro día fui a su casa, oramos a la hora de almuerzo y él guardó silencio, entonces yo creo que puede ser la voluntad de Dios esta relación. Si no sabes nada, que el otro te está respetando simplemente porque quiere casarse contigo y después que tenga el conejo amarrado del guache, sabe que el conejo no se va a escapar más. ¿Me entiendes? Claro, el hombre está sazonando el pollito antes de meterlo al horno y después de que él meta el pollo al horno y se cosa el pollo en el horno y se coma el pollo, el hombre capaz que después diga, ah, me aburrió este pollo y se va a otro, a otra gallina por ahí, a otro gallo. ¿Me entiende? Entonces la amistad con el mundo. A ver, aquí no hay problema que tú saludes a tu colega de trabajo que no va a la iglesia. No hay problema con eso. No hay problema con que saludes al caballero que te vende el pan, la señora que te vende la verdura, el caballero que te va a hacer los trabajos a tu casa, tus colegas de trabajo, tu jefe. Si no hay problema en eso, nosotros nos relacionamos diariamente con gente que no es cristiana para luego sembrarles en algún momento una palabra. Pero cuando hablamos de ponerse el anillo, así como este, oro de 24 quilates, 7 gramos de oro. Cuando hablamos de colocarse la sortija, ahí espérate un poco, ahí. Ay, yo te puedo saludar, yo podemos ser amigos, puedo yo orientarte, puedo darte consejos, te puedo escuchar, podemos trabajar juntos, pero espérate, ¿casarnos nosotros? ¿Vivir juntos bajo el mismo techo? ¿Y usted no sirve a Dios? No, ¿usted cree que yo soy tonto? Yo me voy a casar con usted y después que yo le aburra se va a buscar a otro. No, si yo te voy a amar para toda la vida. Ama a Dios primero. Ame a Dios primero. Entonces no te mezcles con el mundo, salvo que sea para compartir una palabra de Dios con aquellos. Y hay que tener cuidado porque algunos malentienden las cosas. Por eso yo siempre aconsejo que ojalá las mujeres disipulen a las mujeres y ojalá que los hombres a los hombres, porque a veces cuando un hombre disipula a una mujer, si el hombre no es muy maduro en el Señor, capaz que el hombre se pase películas con la mujer, o si la mujer está disipulando a un varón que es inconverso, capaz que el hombre se pase películas viceversa. ¿Me entiende? Pasarse película, hay tiempo que no habla de esa palabra, ¿no? Ay, la pastora me está mirando, ¿ves? Ay, lo que dijiste. No, me refiero a que ponga pensamientos que no son. Bendito es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí todavía? Ya me voy, ya estamos terminando la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 18, en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículo 18, dice de la siguiente manera. Dice, casadas, estad sujetas a vuestro marido como conviene en el Señor. Pídale eso a una mujer que no es convertida, po. Si el hombre era convertido, la mujer no, se casaron. Dígale a la mujer casada, sujétese a su marido. ¿Y en qué? Bueno, su marido quiere ir a la iglesia el domingo, acompáñelo. Estoy más loco si yo no creo en eso, le va a decir la mujer. ¿Me entiende? Así como Dios también le dice al hombre, varones, tratad a vuestras mujeres como a vaso frágil. Se lo dice al creyente, al que cree en Dios. El que no es cristiano te va a andar golpeando, te va a tener para batalla el combo. No cree en Dios, no cree en la palabra, no cree en nada. Y yo le pregunto a las mujeres, y aquí voy cerrando, mujeres, ¿te gustaría que en tu matrimonio te golpearan? No. ¿Y al hombre? ¿Te gustaría que tu mujer te mandoneara? No. Ambos tienen que ser un complemento. Y entonces, si usted como mujer no quiere vivir golpeada, no quiere tener a ese hombre pasado alcohol, a trago al lado suyo, cásense en el Señor. Ahora, no lleguen a la iglesia a buscar marido. Lleguen a buscar a Dios. Porque el Señor dice claramente en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas aquellas otras cosas os serán. Entonces alguien dice por ahí ya, y con esto cierro, una mujer dice, pero qué, yo espero que Dios me añada un marido, o el varón dice, yo espero que Dios me añada una esposa. Dicen ambos, ¿no? Pero la iglesia donde voy no hay hombres, están todos casados. Y el varón dice por el lado, ¿y la iglesia donde voy? No hay mujeres, están todas casadas. ¿Qué me va a añadir Dios aquí? Haga lo que tiene que hacer, sirva a Dios. Usted no sabe si el día de mañana Dios te topa con alguien lleno de su presencia. Usted no sabe si Dios te entrega el día de mañana en otro lugar, en otra iglesia, en otra ciudad, en la vereda de la vida. Dios te topa por allí con alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Usted no sabe. Usted sirva a Dios hoy y Dios concederá los anhelos y las peticiones de tu corazón. Pero no hagas yugo desigual. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy, hambre para mañana, va a ser para problema. El único que bendice se llama Dios. El único que prospera se llama Dios. El único que nos puede ayudar en los momentos difíciles de nuestra vida se llama Jesucristo. El único que puede abrirte puertas se llama Jesucristo. El único que puede darte hijos sanos, hijos temerosos de Dios se llama Jesucristo. El que puede unir tu matrimonio se llama Jesucristo. Por lo tanto, no busques una familia fuera de Dios. Porque el yugo desigual es algo que Dios rechaza. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos entienden la palabra? Cristo vive para siempre. Entonces nos mezclamos con el mundo únicamente para poder hablarles la palabra del Señor, pero no nos mezclamos para ser familia, para ser matrimonio. Los hijos de Dios se involucran con hijos de Dios, no con gente de la iglesia, con gente de la iglesia que sea temerosa y tenga comunión con Dios. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Santo es el nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Alabado es el nombre del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Quizás esta palabra no es una palabra que produzca mucha algarabía, mucho alboroto en la iglesia, muchos amenes, pero sabes algo súper importante, que si una palabra como esta se ministrara en muchos lugares, no tendríamos tantos divorcios, matrimonios separados, no tendríamos a tantos hijos creciendo sin sus padres, no tendríamos a tantas personas involucrándose en relaciones equivocadas. Hermanos amados, cuando hay palabra de Dios, difícilmente una iglesia va a tomar malas decisiones. Pues la palabra de Dios es la que nos enfoca. Así que el mensaje es para los jóvenes: no te fijes en nadie que no tenga temor a Dios en su corazón. Y si lo haces, será bajo tu propia responsabilidad. Bajo tu propia responsabilidad. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo hago algo y voy en contra de la palabra del Señor, eso va a traer para mí una consecuencia, para bien o para mal. Traerá una consecuencia. Ahora, aquellos matrimonios que se casaron lejos de Dios, busquen ambos al Señor. Pero si hoy usted está en Dios, no pongas tu mirada en alguien que no tiene a Cristo como el centro de su vida. Padre, yo te doy muchas gracias por permitirnos conversar y compartir, Señor, esta palabra con tu iglesia en este día. Gracias, Señor, porque nos has mostrado estos minutos que sin duda la unión desigual entre un hombre y una mujer, entre personas que no tienen los mismos valores y principios, trae tristeza y dolor y una consecuencia negativa sobre nuestras vidas. Oro por aquellos jóvenes, Señor, que están orando por una novia o por un novio, o por aquellas personas que están orando por un marido o una esposa. Ayúdales a que puedan centrar sus decisiones en tu palabra, Señor. Ayúdales. Sé que la tentación es fuerte, Señor, la lucha es fuerte, la carne se rebela para llevarnos por un camino diferente a lo que tú estableciste en las Escrituras. Pero Señor, cuando yo establezco una relación, una intimidad contigo, cuando yo presento todas mis inquietudes y mis dudas en oración a ti, cuando mi relación es establecida contigo y con el Espíritu Santo, cuando mi vida está siendo ministrada por tu palabra, yo entonces sabré lo que tú quieres para mi vida. Yo sabré que tú tienes una persona indicada para mí. Yo sé que tú tienes en algún lugar de la tierra a ese hombre o a esa mujer que está orando en la misma dirección que yo. Pero cuando yo tengo una intimidad y una comunión contigo, Señor, más cuando yo me distraigo, cuando yo baso mi vida solamente en palabras y conversaciones necias y sin sentido, terminaré involucrándome con las personas equivocadas, y allí hay dolor, hay crecimiento, no hay crecimiento, allí hay tristeza, hay rupturas de matrimonio, Señor. Los matrimonios no crecen cuando yo me involucro equivocadamente, los matrimonios no prosperan cuando yo me involucro equivocadamente, los matrimonios sufren cuando yo me involucro equivocadamente, los hijos son desamparados muchas veces porque me involucro equivocadamente. Ayúdanos, mi Dios, a tomar buenas decisiones No queremos ver más divorcios, no queremos ver más matrimonios separados. No queremos ver cómo el diablo destruye a las familias. No queremos ver cómo hermanos ya no adoran, ya no alaban, ya no sirven, porque tienen tremendos problemas en sus hogares. En vez de que su familia sea un apoyo para ellos, para servirte, Señor, cada día que hay culto y un martirio, cada día que hay una reunión, es un pleito, es un problema. Señor, pero cuando la familia está bien, cuando la familia escoge bien, cuando las personas toman decisiones bajo tu palabra y se unen bajo lo que tu palabra enseña, y ambos sirven a Dios como jóvenes, ambos como adultos, casados, sirven a Dios, todo cambia. Hay una mejor alabanza, hay una mejor adoración, hay un mejor servicio a la obra crece, la obra se proyecta, porque hay familias sólidas que han crecido en base a una palabra. Sé que muchos de los que hoy se han divorciado o se han separado es la consecuencia de las decisiones que tomaron un día. Y sé que muchas madres, esposas o esposos están orando para que sus matrimonios se restauren. Y yo sé que tú puedes hacer milagros. Pero también sé que está tu palabra, Señor. Y debemos tomar en cuenta lo que tu palabra nos muestra, nos enseña y establece. El yugo desigual es algo que tú rechazas y reprobas, porque somos tu templo. Tú habitas en medio nuestro, y algo sagrado y algo santo, ¿cómo va a ser profanado y se va a mezclar con algo que es impuro, Señor? No permitas que nuestro templo se ensucie. No permitas que caigamos en ese estado, Señor, de calamidad espiritual en la que cayó Sansón. Que por no escuchar el consejo de sus padres, por dejarse llevar por la carnalidad, por los deseos de los ojos, por lo que los ojos veían, porque él descuidó también su comunión contigo, Señor. No permitas que caigamos en ese deterioro espiritual en el que Sansón cayó. Ayúdanos a vencer. Ayuda a tus hijos que sean victoriosos y a que aprendan a esperar en ti, Señor. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, aleluya.